Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 29 de agosto del año 2011. Bien, como sabéis, hoy lunes era previsto el debate que iba a tener con la Wendy Valencia, sobre el tema de la Trinidad. Una muchacha que, como sabéis, pues es católica, publica algunos cuantos mensajes en el foro. Y hoy me ha escrito diciendo que no podía tener el debate, entonces el debate me ha dicho que podrá ser mañana martes, de Panamá, Wendy Valencia es de Panamá, efectivamente, hermano Juan. Entonces ya mañana martes me ha dicho que podremos tener el debate, así que ya sabéis, mañana a la misma hora tendremos, es el primer debate que voy a tener con una fémina sobre el tema de la Trinidad, así que os espero mañana en la sala de charlas, porque creo que será un debate pues interesante y además divertido, sin ninguna duda. Bien, pues antes de comenzar a exponer el tema que voy a compartir con vosotros, es un tema muy importante que lo he escrito hoy, referente a un estudio que ha publicado el judaizante Félix en su foro sobre el tema de los dos testigos. Ahora Félix pues está enseñando que los dos testigos serán el profeta Elías y Juan el Evangelista. Félix está enseñando que Juan el Evangelista lleva más de casi 2000 años en la tierra, paseándose por la tierra, vivo. Eso es lo que está enseñando ahora Félix. Bien, pues he escrito esta tarde este estudio que voy a compartir con vosotros. Está publicado también en mi página web. Este es el enlace donde he publicado el estudio. Ahí lo podéis tener por escrito. Así que es el tema que voy a compartir con vosotros, refutando esa mentira, esa estúpida doctrina enseñada por Félix y por algunos otros. Pero antes de comenzar, quiero comentaros que el hermano Gerardo, que está aquí en la sala de charlas, hace poco ha tenido un accidente ciclista, un camión le ha atropellado y ahora pues está en proceso de restablecerse. Y ha sido un accidente bastante grave. Así que antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a pedirle ayuda a Dios y vamos a orar especialmente por el hermano Gerardo, que está aquí en la sala, para que se siga recuperando, para que el Señor le siga dando fuerzas y se recupere totalmente del grave accidente que ha tenido. Le atropelló un camión, yendo él con la bicicleta, le atropelló un camión y milagrosamente pues está vivo. está aquí con nosotros. Así que vamos a orar por nuestro querido hermano Gerardo, para que el Señor le siga restableciendo y le siga dando pues el poder y la fuerza que necesita para seguir con nosotros y trabajando para el Señor. Sabéis que el hermano Gerardo ha compartido con nosotros ya varios estudios, varios temas, especialmente temas de salud, temas de alimentación, muy buenos, están publicados en la página web. Y sin una duda, pues Dios ha permitido que el hermano siga vivo para que siga pues haciendo lo que el Señor quiere que haga, que es seguir predicando, anunciando la verdad y seguir edificando a otras personas, no solamente con temas espirituales, temas bíblicos, sino también con temas de salud. Así que, hermanos, os pido que oremos, vamos a orar un rato por el hermano Gerardo, para que se siga restableciendo. Ayer estuve hablando con él y, bueno, le tenía dolores, tenía bastantes dolores, pero el Señor le va a seguir dando fuerzas y le va a restablecer. Así que le pedimos la ayuda a Dios y le pedimos a nuestro Padre, especialmente por el hermano Gerardo. Padre nuestro, te pedimos por Gerardo, que está aquí en la sala de charlas, para que le sigas dando fuerzas hasta que se restablezca. Sabemos que le vas a restablecer totalmente. Gracias por haberle conservado con vida, que es un accidente muy grave el que ha tenido, accidente de circulación. Sin embargo, está aquí con nosotros. Te pedimos, Padre, que le sigas dando, guiando con tu espíritu a toda la verdad y le restablezcas totalmente. No solamente con tu poder, con tu misericordia, sino también pues con el conocimiento que él tiene de la sana alimentación. Y estos conocimientos le están ayudando mucho para su pronto restablecimiento. Te pedimos por él especialmente, Padre Celestial. Te pedimos también, Padre, por esta charla que vamos a tener, que tú la utilices para que tu verdad sea expuesta por medio de esta herramienta que tú nos has dado y otras personas pues lleguen a este conocimiento de la verdad. Porque sabemos que hay muchos engañadores, muchos falsos maestros que están predicando la mentira, que están tergiversando las Sagradas Escrituras, palabra, para enseñar doctrinas y para enseñar patrañas, para enseñar fábulas, como dijo tu siervo Pablo, el apóstol Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Y eso es lo que está ocurriendo, pues especialmente con estos engañadores, con estos modernos judaizantes. Así que te pedimos, Padre, que utilices este estudio que se va a exponer para refutar esa falsa doctrina y para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues se van a ayudar a leer unos cuantos pasajes bíblicos, dos hermanos, que van a ser el hermano John Marte y el hermano David, pescadores. El hermano David, se llama David, y el hermano John Marte. Así que el estudio, como he dicho, si lo queréis tener por escrito, ya se encuentra publicado en mi sitio web, la21tesisdetito.com, y es el siguiente. Es un estudio que hoy, pues, entrando en el foro de Félix, del judaizante Félix, que como sabéis es un traidor, él estaba con nosotros y se apartó de nosotros. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros, sino que se dejó engañar por los judaizantes, aquellos que quieren, que enseñan que para ser salvos tenemos que guardar la ley. Él se ha apartado del verdadero evangelio, de la gracia de Dios, y ahora está predicando la ley. En lugar de predicar el verdadero evangelio, de la gracia de Dios, está predicando la Torah, la ley. Algo que el Señor Jesús jamás, jamás enseñó a sus discípulos que predicáramos. Él dijo que predicáramos el Evangelio a toda criatura y no que predicáramos la ley. Pues bien, este Félix, pues me ha asombrado porque ha publicado un estudio ahí en su foro sobre el tema de los dos testigos del capítulo 11 del Apocalipsis. Y resulta que ahora Félix está enseñando que los dos testigos serán Elías y Juan el evangelista. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa interpretación, que no sé si se la habrá inventado él o se la habrá inventado algún otro engañador o engañadora, pero el caso es que Félix la está enseñando en su foro. Lo que hace Félix, los que enseñan esta falsa doctrina, es claramente una eiségesis. No he dicho exégesis, he dicho eiségesis. Es decir, ¿qué significa exégesis? Pues que sencillamente lo que hace Félix es mentir haciendo decir al texto bíblico lo que no dice por ninguna parte, sino lo que él quiere que diga. Eso se llama eiségesis. La exégesis, sin embargo, es una exposición, es una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Lo que hace Félix es sencillamente hacer decir al texto bíblico lo que él quiere que diga. Y desde aquí yo reto a este engañador judaizante, a Félix Jiménez, si está escuchando, lo más probable es que mañana, pues cuando esté publicada esta charla, pues escuche él esta charla. Yo te reto a ti, Félix, a que nos digas en dónde en el libro del Apocalipsis se dice que los dos testigos serán Elías y Juan el Evangelista. No lo dice por ninguna parte. Esto es sencillamente, hermanos, un cuento. Es una fábula mentirosa inventada por estos apóstatas de la fe, pero esto, hermano, ya lo predijo el apóstol Pablo. Mirad, el apóstol Pablo dijo que los apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. A las fábulas. ¿Qué significa las fábulas? Pues a los cuentos mentirosos. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Vamos a leer el pasaje porque es muy interesante. Pido al hermano David, al hermano David, a pescadores, si nos puedes leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo sobre estos engañadores. Hermano, cuando puedas.
Amén, gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Muy bien, hermano David, muchas gracias por haberlo leído. Es un pasaje tremendamente importante ese de Pablo. Mirad, hermano, la primera regla de la correcta interpretación bíblica, ¿cuál es?Ues es que nunca debemos hacer decir al texto bíblico lo que no dice. Repito, nunca hacer decir al texto bíblico lo que no dice. Y esto mismo es lo que hace Félix. Lo que hace Félix Jiménez, es quebrantar la primera regla de la sana exégesis bíblica, ya que él hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que él quiere que diga. Y esto, hermanos, es falsificar la palabra de Dios. Mira, Félix niega olímpicamente que estos dos testigos, mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis, serán dos cristianos escogidos por Dios para edificar la iglesia de Dios. Él lo niega. Pero resulta, fijaos, que en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, el apóstol Pablo, fijaos que estaba hablando a los cristianos, a los cristianos de la iglesia de Corinto, y dijo que quien profetiza edifica a la iglesia. Vamos a leer el pasaje que es muy importante. Pido al hermano John si nos puedes leer en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Poned mucha atención a este pasaje de Pablo.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la congregación, es decir, a la iglesia.
Muy bien, hermano John, gracias por leer el pasaje. Fijaos bien, el que profetiza edifica a la congregación, a la iglesia, a la asamblea. Fijaos que el apóstol Pablo estaba hablando a los cristianos. Y dijo que quien profetiza, pues edifica a la iglesia de Cristo. Ahora bien, resulta que los dos testigos del Apocalipsis van a profetizar. Dice que profetizarán durante 1260 días, es decir, 3 años y medio. Como vemos en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 2 y 3. ¿Qué significa esto? Pues significa que estos dos cristianos, estos dos testigos de Dios, o testigos de Cristo, van a edificar la iglesia de Dios. La van a edificar porque, repito, quien profetiza edifica la iglesia. Y además estos dos testigos de Cristo van a estar dotados por Dios con tremendos poderes sobrenaturales, para ejecutar juicio y además también para defenderse de todos aquellos enemigos que quieran asesinarlos. Mirad, hermanos, observemos que estos dos testigos de Dios, o de Cristo, serán profetas del nuevo pacto. Ellos no serán del antiguo pacto, no serán profetas del antiguo pacto de la ley, sino que serán profetas del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que serán dos cristianos. Dos cristianos los cuales no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia, como dijo el apóstol Pablo. Estos dos testigos de Cristo pues tendrán sencillamente el don de profecía, para poder edificar la iglesia. Pues el que profetiza, como ha dicho el hermano John, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Mirad, los dos testigos de Dios serán descendientes de Abraham, evidentemente. Es decir, van a ser dos cristianos y seguramente pues también serán israelitas, descendientes de las 12 tribus de Israel o de alguna de las 12 tribus de Israel. Pero en ninguna parte se dice que estos dos testigos serán Elías y Juan. Eso no lo dice el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Repito, eso es un burdo invento de Félix o quien sea el que se ha inventado este cuento falso, esta fábula falsa. Mira, Félix dice también que los dos testigos serán dos personas que hayan presenciado en el pasado ciertos acontecimientos narrados en la Biblia. Porque, según Félix, un testigo es solamente aquel que narra algo que ha presenciado con sus ojos. Eso es lo que dice Félix. Pues bien, eso que dice Félix es falso. Un testigo es sencillamente un mártir. Por eso es esto lo que significa la palabra testigo. Proviene del griego, de la palabra griega martus, que significa mártir. Es decir, los dos testigos serán dos cristianos mártires. Dos cristianos mártires. ¿Por qué? Porque después de esos 3 años y medio, después de esos 1260 días, esos dos testigos de Cristo, dice el Apocalipsis, serán muertos. La bestia les hará la guerra, los matará. Y al tercer día resucitará. Mirad, hermanos, poned atención. Un testigo no es necesariamente alguien que con sus propios ojos haya visto ciertos acontecimientos. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que le serían testigos, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 1, verso 8. Pues bien, los apóstoles de Cristo no fueron hasta lo último de la tierra. Es decir, esos testigos de Cristo que darán testimonio hasta lo último de la tierra no se refería a los apóstoles del siglo I, sino a los cristianos que vivieran en el futuro. Y sin embargo, esos testigos de Cristo no vieron con sus ojos al Señor Jesús. Ni le vieron tampoco resucitado. Nosotros los cristianos, nosotros que somos también testigos de Cristo, nosotros no hemos visto a Cristo, no hemos visto a Cristo resucitado. Y sin embargo somos testigos de Cristo, damos testimonio de Cristo. Los dos testigos del libro del Apocalipsis serán sencillamente dos cristianos escogidos por Dios y dotados con tremendos poderes sobrenaturales, para dar testimonio de la verdad, para edificar la iglesia de Cristo y para ejecutar juicio en el mundo. Félix afirma que Elías y Juan el Evangelista no murieron. Esto es lo que dice Félix. Ellos dicen que él dice que siguen vivitos aquí en el siglo XXI. Y por eso Félix saca la falsa conclusión de que ellos serán los dos testigos. Esto, hermanos, es una burda mentira. En ningún lugar de la Biblia se dice que Elías y Juan el Evangelista no murieran. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Elías fue, dice la Biblia, que fue arrebatado en un torbellino, pero fijaos bien, nunca dice la Biblia que Elías no muriera. Cuidado. Y si alguien cita este pasaje, por ejemplo, el famoso pasaje de la transfiguración de Jesús, donde aparecieron vivos Moisés y Elías, y alguien cita este texto para enseñar que Moisés y Elías están vivos, pues hemos de decirles que Jesús dijo bien clarito en este pasaje que se trataba de una visión. De una visión. Es decir, era una visión profética anticipada. Es el mismo tipo de visiones proféticas, que aparecen en el libro del Apocalipsis. Los apóstoles que vieron a la transfiguración de Jesús y a Moisés y Elías hablando con Jesús, pues sencillamente estaban viendo una visión del futuro. Cuando Elías y Moisés estén resucitados en el reino de Dios. Por eso es que aparecieron con Jesús. Jesús estaba transfigurado, estaba glorioso, porque estaban viendo una visión profética anticipada. Era una visión, que quede claro. Félix dice, sin embargo, que el Elías que tendría que venir se refiere a uno de los dos testigos del libro del Apocalipsis. Dice que, ¿no?, que uno de los dos testigos era el profeta Elías. Pero esto es mentira, hermanos. Eso no lo dice el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Mirad, veamos lo que dice la profecía sobre Elías. Vamos a leer un texto muy importante. Se encuentra en Malaquías. Pido al hermano David si nos puede leer en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Repito, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Veamos lo que dice este pasaje sobre el profeta Elías.
Bueno, Señor, vamos a leer la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, como bien dijo aquí el hermano. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Muy bien, hermano David, pues muchas gracias. Bien, pues vamos a ver ahora quién era este profeta Elías que tenía que venir. Veamos cuál fue la respuesta de Jesús. Y para ello pido al hermano John Marte, que nos leas Mateo capítulo 17, versos 10 y 11. Mateo 17, versos 10 y 11. Veamos quién dijo Jesús que sería este Elías que tenía que venir. Adelante, hermano John.
Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Lee el versículo 13 también, hermano.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Gracias, hermano John. ¿Os dais cuenta? El Señor Jesús dijo bien claro que Elías ya vino. Elías ya vino. Y era Juan el Bautista. Juan el Bautizador, como dicen otros. Y de la misma manera que la gente de esa época, fijaos, no conoció que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir, los mismos judaizantes de ahora, como por ejemplo Félix, tampoco están reconociendo que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir. Y efectivamente, hermanos, Juan el Bautista vino antes de que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él vino antes de que venga el día de Yahvé, el terrible día de Yahvé del Señor. Los que enseñan que uno de los dos testigos será el profeta Elías, sencillamente están rechazando las palabras de Jesús en Mateo 17:12, texto que ha leído antes el hermano. Es decir, están diciendo que Jesús era un mentiroso. Y esto es muy grave. Mirad, yo estoy convencido que el falso profeta mencionado ahí en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis dirá que él es el profeta Elías. Él lo que va a hacer es engañar de esta manera a muchos necios que dicen, que enseñan que Elías todavía ha de venir en el futuro. Mirad, observemos que este falso profeta, mencionado en el capítulo 13 del Apocalipsis, hará descender fuego del cielo. Para ello pido al hermano David que nos leas, vamos a leer el texto, en Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Veamos lo que va a hacer el falso profeta.
Apocalipsis capítulo 13, verso 13, dice la palabra de Dios. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Muy bien, hermano David, muchas gracias. Pues bien, y resulta, hermanos, que el profeta Elías también en el pasado hizo descender fuego del cielo. Pido al hermano John que nos leas en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Cuando puedas, hermanos, nos puedes leer Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Fijaos qué curioso.
Elías respondió y le dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50.
Gracias, hermano John. Mirad, hermanos, esto significa que ese futuro falso profeta mencionado en el capítulo 13 del Apocalipsis, que será un judío seguramente, se hará pasar por el profeta Elías. Y sin ninguna duda va a engañar así a todos aquellos judaizantes que enseñan que el profeta Elías vendrá en el futuro. Repito, el falso profeta del Apocalipsis se va a hacer pasar por el profeta Elías, imitando incluso esos milagros que hacía el profeta Elías, como es el hacer descender fuego del cielo. Mirad, estos modernos judaizantes enseñan que Juan el Bautista no restauró todas las cosas. Jesús, fijaos, en Mateo 17:11 dijo que restaurará todas las cosas. Que Elías restaurará todas las cosas. Lo vemos en Mateo 17:11. Pues bien, aquellos que enseñan que Juan el Bautista no restauró todas las cosas están mintiendo. Por supuesto que Juan el Bautista restauró todas las cosas. Ahora bien, cuando el pasaje habla de restaurar todas las cosas, cuando Jesús dijo que Elías restauraría todas las cosas, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues estaba refiriendo a lo que dice la profecía de Malaquías, capítulo 4, que hemos leído anteriormente. La voy a leer. Dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Y dice ahora: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Queda claro? Esto mismo es lo que hizo Juan el Bautista al predicar el qué. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautizador? El arrepentimiento. Juan el Bautista hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, ya que ellos se arrepentían de sus pecados. Y luego estas personas que se arrepintieron fueron llevados a Jesús para recibir el perdón de los pecados. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús dijo que Elías restauraría todas las cosas, se estaba refiriendo sencillamente a ese pasaje de la profecía de Malaquías, capítulo 4, verso 6. El profeta Elías de ninguna manera vendrá en el futuro. Él no será ninguno de los dos testigos mencionados en el Apocalipsis. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Elías ya vino, como dijo Jesús. Y era Juan el Bautista, el bautizador. Esas palabras de Jesús, sin embargo, hermanos, las rechazan Félix y el resto de mentirosos judaizantes como él. Mira, seguidamente Félix tiene el descaro, fijaos, tiene el descaro de decir que Juan el Evangelista, fijaos bien, que Juan el Evangelista será uno de los dos testigos del Apocalipsis y que Juan el Evangelista ha estado vivo en la tierra desde hace casi 2000 años. Eso es lo que está enseñando Félix. Eso que está enseñando Félix Jiménez es sencillamente una burda mentira. Es una espantosa idiotez, es una estupidez, que solo alguien, hermanos, con muy poca materia gris se lo puede creer. Mirad, se sabe perfectamente que Juan el Evangelista murió en el siglo II, concretamente 68 años después de la muerte de Cristo. Por ejemplo, es el mismo Jerónimo, ¿no?, el que escribió la Vulgata en el siglo IV, el que en su libro sobre los escritores eclesiásticos dice, intenta establecer la cronología del cuarto evangelista, es decir, de Juan, y dijo que Juan, el evangelista, vivió hasta los plenos días del emperador Trajano, es decir, 98 hasta el año 117, y falleció 68 años después de la pasión del Señor Jesús. Ahí en el estudio este que está en escrito, pues podréis ver el enlace, podréis ver el link de donde he sacado esta información. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de Félix, de que Juan el Evangelista, pues lleva vivo en la tierra desde hace casi 2000 años, es otra fábula mentirosa más inventada por los apóstatas de la fe. Como sabéis, ya lo profetizó Pablo, apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Es lo que hacen estos falsos hermanos, estos apóstatas de la fe. Félix cita, por ejemplo, estas palabras de Jesús para enseñar a la patraña de que Juan el Evangelista, está vivo en la tierra desde hace casi 2000 años, y que él será uno de los dos testigos. Las palabras que cita Félix se encuentran en Juan capítulo 21, verso 23. Pido al hermano John, si nos puedes leer, Juan capítulo 21, verso 23. En este texto se basa Félix para enseñar la patraña de que Juan, el evangelista, lleva vivo en la tierra, se está paseando por la tierra desde hace casi 2000 años. Se basa en este texto de Jesús, Juan 21, 23.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús le dijo que no moriría, sino refiriéndose, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti.
Gracias, hermano. Voy a leer yo también el verso 22, voy a leerlo completo. Dice lo siguiente, dice, Señor mío, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Otras versiones dicen, a ti qué te importa, tú sígueme. Así que se divulgó esta declaración entre los hermanos, que aquel discípulo, refiriéndose a Juan, no habría de morir. Pero fijaos bien lo que dice ahora el texto. Pero Jesús no dijo que no habría de morir. Bien clarito. Jesús no dijo que no habría de morir, sino, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, a ti qué. Eso es lo que dice el pasaje de Juan. Y aquí está bien clarito. Jesús en ninguna parte dijo que Juan no moriría. Eso no lo dijo Jesús. Sin embargo, ahora vienen estos mentirosos judaizantes, como por ejemplo Félix Jiménez, y dicen todo lo contrario, enseñan todo lo contrario. Que Juan no murió y que sigue vivo aquí por el planeta Tierra desde hace casi 2000 años. Mirad, el otro pasaje bíblico que Félix cita para enseñar el cuento falso de que Juan, el evangelista, será uno de los dos testigos, es este. El pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, verso 11, que dice así. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Como los dos testigos del Apocalipsis, como los dos testigos, dice el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 2, van a profetizar, entonces Félix saca la conclusión de que Juan el Evangelista será uno de los dos testigos. Bien, pues este argumento, hermanos, es de lo más falso e idiota. ¿Por qué? Pues porque resulta que los verdaderos cristianos también profetizan. Los verdaderos cristianos, repito, también profetizan. Y profetizan para la edificación de la iglesia, como hemos leído en el pasaje ese de 1 Corintios 14:3. Pero los cristianos, hermanos, no seremos los dos testigos, sino, dicho en otras palabras, fijaos, los dos testigos del Apocalipsis profetizarán, pero no todos los cristianos que profetizan serán los dos testigos del Apocalipsis. Repito, los dos testigos del Apocalipsis profetizarán, pero no todos los cristianos que profetizan serán los dos testigos del Apocalipsis. ¿Queda claro? Juan el Evangelista profetizó. ¿Y cuándo profetizó Juan el Evangelista? Pues cuando escribió el libro del Apocalipsis. Ya que el Apocalipsis, hermanos, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Ya que es un libro que consuela a todos los santos, a todos los cristianos perseguidos. Pero esto de ninguna manera significa que Juan, el escritor del Apocalipsis, será uno de los dos testigos. En definitiva, hermanos, y ya con esto termino este estudio, cuidado con esa falsa doctrina enseñada por el traidor judaizante Félix Jiménez y por otros judaizantes como él, pues se trata de una fábula mentirosa. Pues ellos hacen decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga, pervirtiendo así las sagradas escrituras. Repito lo que hice al principio, lo que dije. Félix lo que hace es una eisegesis en lugar de hacer una exégesis bíblica. Félix lo que hace es retorcer las escrituras para hacer decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que él quiere que diga. Juan el Evangelista, hermanos, como ya dije, murió en tiempos del emperador romano Trajano, 68 años después de la muerte del Señor Jesús. Y los dos testigos del Apocalipsis serán dos cristianos dotados por Dios con tremendos poderes sobrenaturales para edificar la Iglesia de Dios, la cual, hermanos, ahora está en ruinas espirituales. Por eso es necesario que la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, sea edificada. Y también estos dos testigos, pues, estarán en la tierra para consolar. Recordad que el que profetiza también habla a los hombres para consolación. Ellos consolarán a los cristianos perseguidos durante ese tiempo del gobierno mundial de la bestia, que, como sabéis, va a durar 3 años y medio, 1260 días, que es el tiempo que van a predicar, que van a profetizar los dos testigos. Será precisamente, hermanos, el falso profeta mencionado en el Apocalipsis el que se hará pasar por el profeta Elías, haciendo descender fuego del cielo, como hizo el profeta Elías, y seguramente que muchos necios y engañadores, como Félix Jiménez y otros muchos más, pues serán engañados por este falso profeta judío, que, repito, afirmará ser, sin ninguna duda, el profeta Elías. Este es el estudio que he escrito hoy, que quería compartir con vosotros, y que, bueno, si lo queréis tener por escrito, pues está publicado ya en mi sitio web, la21tesisdetito.com, y también en nuestro foro de doctrina cristiana. Así que, bueno, hermanos, ya si queréis aportar algo, queréis comentar, pues ya podéis encender el micrófono y podéis pedir palabra.
Quería hacer una pregunta en general. ¿Y qué pensaban sobre esto con relación a los dos testigos? Dice en Apocalipsis 11:3, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, ¿no es verdad? Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Pero, bueno, en algunas versiones, como en la griega, lo que dice que es el Señor de la tierra. Pero en mi pensar, en entender, cuando dice que están delante del Dios de la tierra o el Señor de la tierra, no creo que se esté refiriendo a Dios, sino que se están refiriendo al maligno como haciendo oposición. ¿Qué piensan de ese punto de vista?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Ion. A Satanás se le llama en el Nuevo Testamento el Dios de este mundo. El Dios de este mundo. Estarán de pie delante del Dios de la tierra, del Dios de esta tierra. ¿Qué significa esto? Pues los dos testigos sencillamente estarán en pie delante del Dios de este mundo, delante de Satanás. Estarán firmes, estarán predicando, testificando y edificando la iglesia. Por eso es que el pasaje dice que estarán en pie delante del Dios de la tierra. Yo personalmente estoy de acuerdo contigo, hermano John. Creo que se está refiriendo al Dios de este mundo. Como dice el apóstol Pablo, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A Satanás en ese pasaje se le llama el Dios de este mundo, el Dios de la tierra. No creo de ninguna manera que se esté refiriendo al Dios Padre, al único Dios verdadero. Creo que se está refiriendo, como dice el texto, al Dios de la tierra, al Dios de este mundo, que es Satanás.
Primero que nada, yo quiero saludar a todos los hermanos. Gracia y paz. Muchas gracias por la oración. Y bueno, aportando al tema, supe que cuando el Señor comienza a hablar acerca de los demonios, la palabra demonios, no lo he revisado mucho en el griego, pero significa seres inteligentes. Entonces, cabe mencionar esto que pues ellos con mucha astucia tratan de distorsionar las escrituras, llevar cautivo la mente de la gente hacia otras ideas, como lo que estaba pasando con la apostasía actualmente. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano, efectivamente. Como dijo el pasaje de Pablo que ya hemos leído, apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, a los espíritus engañadores se le llama demonios. El primero le llama, Pablo le llamó espíritus engañadores y seguidamente le llamó demonios. ¿Qué hacen estos demonios? ¿Qué hacen estos espíritus engañadores? Enseñar doctrinas falsas. Se apartan estos apóstatas, se apartarían de la verdad para enseñar estas doctrinas inspiradas por estos espíritus engañadores, por estos demonios. Eso es lo que causa la apostasía. Es causada por estos demonios, por estos espíritus engañadores. Y los apóstatas pues prestan atención a estos espíritus engañadores. En vez de prestar atención a la palabra, a la verdad, como dice Pablo, apartarían sus oídos de la verdad, apartan sus oídos de la verdad y se vuelven a las fábulas, a los cuentos mentirosos, a estas doctrinas de demonios. Por lo tanto, estos demonios, estos espíritus engañadores, son los demonios que son los que inyectan a los apóstatas estas doctrinas falsas, como por ejemplo esa doctrina falsa pues, enseñada por Félix Jiménez, doctrinas falsas como la de los judizantes, la del trinitarismo, la del pretribulacionismo, la de la inmortalidad del alma. Todas esas doctrinas apestosas son inspiradas por los demonios, son doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, que como sabéis son los que componen el SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata. Cuando hablamos del SIA nos estamos refiriendo a la Iglesia de los Apóstatas, a los que predican, a los que enseñan doctrinas de demonios. Todo este conjunto de religiones pues forman el SIA, lo que llamamos nosotros el SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata. Sí, David, adelante, hermano.
Sí, mi nombre es David, como bien has dicho, hermano Tito. Como es la primera vez que hablo por aquí, pues me voy a presentar. He dicho que me llamo David, de la provincia de Granada, Andalucía, España también, gloria al Señor. Y quiero comentar algo sobre el tema este de los dos testigos, de lo cual estamos hablando, y ha sido el estudio de hoy, que ha sido fabuloso para la gloria del Señor, nuestro Dios Padre Celestial, y para nuestro Señor Jesucristo. A ver, yo os quiero hacer un comentario. Siempre dentro de las religiones que hemos conocido, sobre todo la que hemos salido, porque yo soy uno que he salido de la iglesia apóstata llamada iglesia evangélica, en lo cual siempre, como siervo de Dios, porque yo también he sido pastor dentro de la iglesia evangélica, he sido siervo de Dios, diácono y también predicador de la iglesia evangélica, gloria al Señor, donde se me ha enseñado siempre, para que yo también lo enseñe o bien que lo predique, sobre este método de los dos testigos, y ha sido lo que yo siempre he escuchado ante los demás. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, en el versículo 4 del capítulo 11, del capítulo 11 de Apocalipsis, nos habla: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí se quieren llevar muchos predicadores, falsos pastores, porque aquí no dicen quiénes son estos dos olivos, pero sí se quieren llevar. Y uno siempre han dicho, mis hermanos, que son Elías, como es el estudio este que estamos teniendo, gloria al Señor. Sí, estaba diciendo que, como dice aquí en este versículo, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Unos están diciendo que son dos personajes bíblicos que están delante de la presencia de nuestro Dios Padre. Porque aquí dice delante del Dios de la tierra. Gloria al Señor, mis hermanos.
y estaban muy fallidos, porque unos dicen primeramente Enoch, otros dicen que Elías, o bien los dos juntos, Elías y Enoch, y estos son los dos testigos. Luego, por lo que dice en el versículo 6, y si nos vamos al versículo 6, nos dice también, estos tienen poder para cerrar el cielo. Y si conocemos bien la historia del profeta Elías cuando estuvo profetizando y en su ministerio aquí en la tierra, fue el profeta que durante un tiempo hizo parar la lluvia y no llovió durante un tiempo. Gloria al Señor. Y luego más adelante dice del otro testigo también, en el mismo versículo 6 del capítulo 11 que estamos leyendo, que también tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Y aquí se quieren dejar llevar muchos de ellos, que por estas señales ya dicen que uno es Elías por el tema de cerrar los cielos y no querer agua, y otros dicen que es Moisés porque convirtió el agua en sangre también cuando las 10 plagas de Faraón en Egipto. Cosa que aquí no dice quién, como dice el hermano Tito, y tiene toda la razón. Todo por sacar doctrinas totalmente de hombres. Gloria al Señor. La gloria es para nuestro Dios Padre y para el Señor Jesucristo. Mis hermanos, no podemos sacar doctrinas de hombres, como bien se ha dicho ahora en esta noche, también que si el evangelista Juan, por ese versículo que sale, que hemos estado leyendo del Evangelio de San Juan, unos Elías, otros que son Elías y Moisés, esta pareja, otros tienen que Elías y Enoch, y ahora que si Elías y el evangelista Juan. Yo no sé de qué va esto, pero esto es sacar donde no hay. Como bien decimos en España, sacarle una quinta pata al gato que no la tiene. Paso palabra.
Gracias, hermano David, gracias por la excelente aportación, hermano. Fijaos, es lo que decíamos en el estudio, o sea, es hacer decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga. Esa es la típica forma de tergiversar y falsificar la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga. Porque ¿dónde dice el Apocalipsis que los dos testigos profetas van a ser Elías y Juan el evangelista? No lo dice por ninguna parte. Tampoco dice que serán Elías ni Enoch, ni Elías ni Moisés. No lo dice por ninguna parte. No podemos hacer decir a la escritura lo que no dice. El texto dice simplemente, se le llama, estos son los dos olivos. Sabéis que un olivo da aceite, y el aceite es símbolo en las Sagradas Escrituras del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pues que esos dos futuros profetas de Dios, esos dos testigos, estarán llenos del Espíritu de Dios, simbolizado por el aceite puro de oliva. Estarán llenos del Espíritu de Dios. Por eso se les identifica, se les llama los dos olivos. Y claramente se ve que serán dos siervos de Dios, dos cristianos que van a edificar y que estarán dotados, van a edificar la iglesia de Cristo y que estarán dotados con poderes sobrenaturales. Ya sabéis que lo explica muy bien el Apocalipsis, ellos podrán matar a todos aquellos terroristas, asesinos que quieran matarles a ellos, podrán hacer cerrar el cielo para que no llueva, podrán enviar toda clase de plagas, es decir, que tendrán el poder de juzgar, de ejecutar juicio. Y además van a consolar a los verdaderos cristianos que estarán sufriendo persecución durante el gobierno mundial de la bestia, y van a edificar la iglesia de Cristo. Ese va a ser en la misión de los dos futuros testigos de Dios. Entonces, enseñar, como enseñan estos falsos maestros, que Juan el Evangelista lleva paseándose por la tierra casi 2000 años, que es un tipo que anda por la tierra desde hace casi 2000 años, es una de las doctrinas más tontas, más idiotas, más estúpidas que los tipos más mentirosos puedan enseñar. Y además, fijaos bien que Jesús en ese pasaje de Juan no dijo por ninguna parte que Juan no moriría. Lo dijo Jesús. Juan no se estaba refiriendo a eso. Perdón, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Cristo nunca dijo que Juan no moriría. Ojo. Entonces, ¿qué hace Félix y estos engañadores? Pues tergiversar las palabras de Jesús, haciendo decir a Cristo lo contrario de lo que dijo, falsificando las Sagradas Escrituras. Esta es típica forma de actuar de todos los judaizantes, todos estos falsos maestros que se han apartado de la verdad, que se han apartado del verdadero evangelio, de la gracia de Dios, pues ya llegan a decir estas locuras, estas estupideces, y todavía hay gente con poca materia gris pues que se lo cree, que llegan a creerse estas patrañas, estas fábulas mentirosas. Había pedido palabra en el chat el hermano Lack 7, que estaba pidiendo palabra. Adelante, hermano Lack, cuando quieras.
Pero, bueno,
A ver, un momento. A ver, se te oye muy bajo. Tienes que aumentar la potencia del micrófono. Si quieres, te digo cómo se hace en el Skype. Das a configuración de sonido en el Skype y lo pones al máximo. La salida del audio y el micrófono.
¿Ahora se me escucha?
Ahora sí, un poquito mejor.
A ver.
Acércate bien al micrófono, hermano, para que se te oiga bien. Adelante.
A ver, deme unos cuantos minutos para que lo corrija.
Vale, hermano. Ahora parece que se te ve bien, ¿eh? Bien, mientras lo está corrigiendo el hermano, si alguien quiere añadir algo, quiere aportar alguna cosita. Ya sabéis que mañana martes tendré el debate con Wendy Valencia, con esta muchacha de Panamá. A ver si es cierto que mañana martes se conecta Wendy Valencia y tendremos el debate sobre el tema de la Trinidad.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Será Gerardo.
Mira, mientras se configura el hermano Seven, quería proponer algo que puede quedar en el tintero para estudiarlo. Mira, yo pienso que deben haber aquí en el grupo de charlas personas que quieran tener una especie de escuelita, en el sentido de que, cada uno poder perfeccionar sus aspectos doctrinales. Pero el fondo de esto sería que nosotros no seamos borregos, sino que aprendamos a desarrollar capacidad de entendimiento con respecto a las escrituras, de tal modo que no nos pase, porque yo digo esto que ha hecho este hermano que da estas fábulas, ¿cómo fue que dijiste?
Félix.
Hermano Félix, sí. Yo no lo juzgo, pero porque tal vez puede ser que a cualquiera de nosotros, de repente que nos agarren volando bajo, nos pueda pasar lo mismo. Entonces, la idea que se me ocurre es que si uno puede, en una especie de escuelita, ir desarrollando temas y ser bastante prolijos en ahondar en cada cosa, de tal forma que nuestro pensamiento y nuestra manera de coordinar las cosas esté tan desarrollado que no nos dejemos engañar por cualquier evento o fábula que aparezca en el camino. Paso palabra.
Pues magnífico consejo, hermano Gerardo, efectivamente. Aquí estamos, todos estamos para aprender y también para enseñar. Y esto ya siempre lo hemos dicho, que en la sala de charlas ya ha habido muchos hermanos que han dado también estudios, han compartido temas, pues cualquiera de vosotros también, como ha dicho el hermano Gerardo, pues que no seamos borregos, o sea, que todos podemos exponer algún tema, algún estudio bíblico, o bien escrito por vosotros, o simplemente tomado de algún otro autor cristiano, lo puede exponer en la sala de charlas, no solamente ni nada más, tampoco hace falta que sea forzosamente pues temas bíblicos, también se pueden exponer temas interesantes, como temas de salud, como ha expuesto a veces el hermano Gerardo, pues igual, cualquier tema que todos los hermanos pues aprendamos y aprendamos a exponer para edificación de otros hermanos, a exponer ciertos temas. Entonces cualquiera de nosotros lo puede hacer, porque ahí estamos todos para aprender. Y no somos pues gente muy capacitada que se diga, pero todos estamos para aprender y todos podemos también, dentro de nuestras posibilidades, podemos enseñar a otros hermanos. Y cualquiera de vosotros pues lo puede hacer. Así que cuando queráis, a ver, hermano Javier, tienes el micrófono activado, pues hace los ruiditos. Entonces, cuando alguno de vosotros quiera exponer algún estudio, algún tema, pues lo decís y también lo podéis exponer. A ver, ese es el hermano ya habrá arreglado el micrófono.
Hola, hermano, ¿se escucha bien?
Sí, ahora sí se te oye bien. Adelante.
Bien, gracias. Gracias y paz a todos, hermanos. Bienvenidos. Y pues respecto a los dos testigos, sobre el hermano Félix también, yo no sé de dónde saca los nombres, ya que en ninguna parte de la Biblia, de la profecía del Apocalipsis, lo dice. Ya que lo que él está diciendo es totalmente falso. Sacar nombres de donde no hay, pues totalmente está engañando. Yo quería decir algo, hermano Tito, sobre los dos testigos, de que aquí he leído que si serán cristianos, obviamente estos profetizarán sobre Cristo, sobre su venida, sobre lo que ha de pasar. Y hay que tener en cuenta también, hermano, que todo lo que acontezca a ellos será referente a Cristo. Pero lo que yo digo es, si es que la bestia también enviará a sus falsos profetas por ahí para engañar. Y teniendo en cuenta Gálatas 1:8 sobre el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, ya que el que cambia o trata de cambiar lo que está escrito aquí, pues sea anatema. ¿Qué opinas respecto a eso, hermano Tito? Paso palabra.
Gracias, gracias, querido hermano Luis Alfredo. Pues efectivamente, pues claro que sí, que Satanás envía también a sus falsos profetas. Igual que hay que profetas verdaderos, recordad que los cristianos somos profetas. El apóstol Pablo lo dijo, que él quería que todos profetizásemos. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Los profetas siguen existiendo en la iglesia. Aquel que vaya por ahí enseñando, predicando que ya no hay profetas, está mintiendo descaradamente. Los cristianos somos profetas y estamos para edificar a otros hermanos, para edificar a la iglesia de Cristo. Ese es un verdadero profeta. Entonces también hay falsos profetas. De la misma manera que hay verdaderos profetas, pues hay falsos profetas. Y el mayor falso profeta de todos lo va a enviar Satanás durante ese tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, que va a ser ese falso profeta mencionado en el capítulo 13 del Apocalipsis, es decir, la segunda bestia. Sabéis que la segunda bestia se le llama el falso profeta, tendrá poderes, será capacitado por Satanás con poderes sobrenaturales, imitando al profeta Elías, porque él se va a hacer pasar por el profeta Elías, hará también descender fuego del cielo. Y muchos, sin ninguna duda, muchos, especialmente judaizantes, van a seguir a ese falso profeta. Se van a dejar engañar por ese falso profeta creyendo que es el profeta Elías. Como estos judaizantes enseñan que el profeta Elías ha de venir en el futuro, pues muy fácilmente van a ser engañados por este falso profeta, el cual se hará pasar por el profeta Elías, sin ninguna duda. Por lo tanto, efectivamente, hay en la tierra verdaderos profetas de Dios y hay muchos, muchos, no pocos, sino muchos falsos profetas. Como dijo Jesús, que se levantarían muchos falsos profetas que engañarían a pocos. No, dijo que engañarían a muchos. Estos falsos profetas están engañando a muchos. Se hacen pasar por profetas de Dios, por ejemplo el papote. El papote se cree un profeta de Dios porque dice hablar en nombre de Cristo. Dice ser el representante de Cristo en la tierra, se hace pasar por apóstol cuando es un falso apóstol y además se hace pasar por profeta de Dios cuando es un falso profeta. El último papa de la historia será el mayor falso profeta de toda la historia, que va a ser el último papa. Yo personalmente creo que va a ser el siguiente, el que va a suceder a Benedicto XVI. Ese va a ser el mayor falso profeta, el cual pues seguramente, sin ninguna duda, se va a hacer pasar por el profeta Elías.
Quería leer unos versos que están en segunda de Timoteo 3:12 y, perdón, segunda de Timoteo 3, versos 12 y 13. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, tal como los cristianos de aquel siglo, los futuros cristianos, cuando llegue el futuro persecución de los cristianos por la bestia, así mismo pasará. Pero curiosamente dice en el verso 13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tal como en la actualidad, muchos que han sido engañados están siendo engañados y engañando a otros. Cedo palabra.
Así es, hermano John. Engañando y siendo engañados. Ellos han sido engañados y a su vez pues ellos están engañando a otros, efectivamente. A ver, había pedido en el chat palabra hermano Javier Hernández. Bien, mientras está intentando solucionar el problema del audio, Javier, si algún hermano quiera añadir alguna cosilla, aportar algo.
Yo quería hablar.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, compartirles, hermanos, que aunque esta ya es una noticia un poco antigua, pero acá en Chile, digamos, hubo una presentación del presidente a nivel de cadena nacional, dando inicio a la formalización de lo que es el matrimonio o la convivencia gay. con respecto a los derechos y bueno, todas estas premisas que tienen que ver con esto. Lo interesante de esto es que al finalizar las palabras del presidente, hubo por allí una niña que yo le calculo de entre de 12, 14 años, que alzó la voz y gritó. Y esas palabras de ella me quedó grabada en mi cabeza y fue la única que dijo: presidente, está legalizando el pecado. Bueno, yo quería sacar esto a colación porque sabemos que las grandes civilizaciones han sido destruidas por la inmoralidad. Y pues obviamente que dentro de todo este caos, este conflicto, el hecho de que hayan falsos profetas y todo lo que está predicho se va a dar en este marco. Quería solamente dar esta acotación, dando en cuenta que nuestra civilización pues está yendo en desplome a raíz de que se está rompiendo más todavía la estructura de la base de la sociedad, que son los matrimonios, las familias, y con este tema de la legalización y cómo es que una niña puede alzar la voz por aquellos que a veces no nos atrevemos a alzar la voz. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo, así es, efectivamente. Hola, Eddie, adelante, Eddie, puedes hablar.
¿Qué tal, hermano? Dios lo bendiga a todos.
Igual, hace mucho que no te oía, escucha, hermano Eddie. Adelante.
Sí, estoy esperando por tu charla, es que ya sé, pues, estamos cada día. Tengo el tema de la Trinidad ya gastado, a mi entender, ya he comprendido, he entendido el tema de la Trinidad y todos los más temas que tiene, que son muy útiles. Usted, señor Tito, está muy interesante. Y bueno, estoy esperando que me dé la charla que te pedí, Tito, sobre la espiritista de Samuel, este tema que usa.
Sí.
Los
sí.
Espiritistas, el brujero sí. Y toda esta gente del
bueno,
mundo espiritista.
Sí, bueno, es que el otro día. Sí, disculpa un momentito, hermano. El otro día el hermano Eddie y yo estuvimos hablando sobre el hecho este que aparece en la Biblia, como el rey Saúl fue a consultar a la bruja esta de Endor, y dice la Biblia que apareció el profeta Samuel. Apareció Samuel, se manifestó. Y dicen los testigos de Jehová, los jovitos atalayados, enseña el jovismo atalayado que no era Samuel, que era un demonio que se hacía pasar por Samuel. Y yo le decía al hermano Eddie que dónde dice la Biblia que el que se apareció era un demonio. No lo dice por ninguna parte. Lo que dice el texto bíblico bien clarito es que era Samuel el que se apareció. ¿Y cómo es posible esto? Pues bien sencillo. Dios en su poder, Dios para Dios no hay nada imposible, pues hizo que el profeta Samuel se apareciera. Por eso que se asombró de esa manera, se quedó anonanada, se quedó asombrada la bruja esta de Endor al ver que realmente se apareció Samuel, porque ella no se lo esperaba. Dios hizo sencillamente que se apareciera el profeta Samuel. Y ahora vienen los jehovinos atalayados, esta secta del jehovismo atalayado, y nos sale siempre con el cuento de que no era Samuel, que quien se apareció era un demonio que se hacía pasar por Samuel. Eso es lo que enseñan los jehovitos atalayados. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que era un demonio el que se apareció? Otros falsarios que hacen decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Los llamados testigos de Jehová. Pues eso es lo que estábamos hablando el otro día, el hermano Eddie y un servidor. Sí, Eddie.
Bueno, yo quisiera tocar un tema bastante más ampliado, hablar de lo que pasó después. Ellos fueron a saber si iban a ganar la guerra, preguntaron, apareció Samuel, dio una predicción y bueno, me gustaría saberla, analizar si de veras la profecía fue cumplida, si realmente sucedió lo que dijo Samuel en la consulta espiritista, y bueno, tocar otros temas de... relativo al espiritismo, con respecto al evangelio, con las posesiones y esas cosas, de demonios, a personas y esas cosas. Bueno, eso cuando tenga un tiempo, pues si usted puede ampliar el tema, pues a otro hermano que tenga un estudio, pues me gustaría escucharlo.
Bien.
Y bueno,
sí. Ajá. Sí, qué bueno que yo, cualquier otro hermano también, si ya quiere preparar un estudio sobre el tema de los demonios, sobre los espíritus, el espiritismo y tal, también cualquier hermano, yo creo que cualquiera de los hermanos que están aquí en la sala de charlas está perfectamente capacitado para preparar, para compartir aquí en la sala un estudio sobre el tema de los demonios, ¿eh? Cualquiera de vosotros estáis capacitados para compartir un estudio sobre ese tema. Sí,
Ok,
Pascual.
bueno, sobre lo que está hablando del hermano Gerardo. Bueno, el hermano Gerardo está hablando de un problema en Chile, de la legalización. Este problema de la legalización de, no sé si él está hablando del matrimonio o de la adopción de niños, que son dos de los problemas de la homosexualidad. Bueno, el matrimonio, pues bien, ellos han luchado por los derechos de matrimonio, pero lo que yo considero ya el pecado de la homosexualidad, a mi entender, lo que es el pecado es hasta donde han llegado a punto de pretender establecer la adopción legal de niños. Yo creo que este es el colmo de esto ya. Gerardo no puede hablar.
Eso.
Gerardo, ¿vas a hablar?
Sí, Gerardo, adelante, hermano. Gerardo. A ver, es que Gerardo tiene problemas de audio.
¿Ahí me escucha?
Ahora sí se
Ahora
te oye muy
sí se
bien.
te ve muy bien.
Sí, bueno, estoy con un micrófono, estoy con otro computador y ando en cama, entonces por eso tengo problemas. Pero básicamente es la legalización que hizo el presidente Piñera acá en Chile respecto de la convivencia de homosexuales en el tema, ¿cómo se llama? Digamos, proponiendo como una especie de matrimonio, aunque no se estableció como tal, pero sí con las ciertas premisas o las ciertas, ¿cómo decir?, conveniencias que tiene el matrimonio a nivel legal. Entonces, eso ya se veía venir. Lo que yo compartía con ustedes y que me sorprende es que una niña de repente irrumpió en ese protocolo. Y dijo lo que dijo, a mí me caló hasta el alma, porque me sentí identificado, o sea, ¿cómo es que Dios se vale de ellos, de los niños? Y por eso dice el Señor, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Y cómo es que esta niña dijo, presidente, usted está legalizando el pecado. Le dijo así, muy, muy categórica, muy enfática. Y después de eso, un tiempo de pausa. Y luego la gente hizo como que nada, no, nada había pasado. Eso era lo que compartí, hermano. Paso palabra.
Ah, pues está
Gracias.
interesante el tema. Oye, bueno, yo considero que nosotros como cristianos debemos tener la opinión sobre el tema de la homosexualidad. Ok, yo considero que, por ejemplo, ahora en día cualquiera habla sobre esos temas y te tachan de homofóbico.
O te puedes poner una multa. Aquí en
Sí,
España te ponen una multa si te metes con los maricones.
Ah, mira, para eso no sabía. Pues te tachan de homofóbico y la gente tiende a callarse, tiende a no opinar, tiende a reservarse sus opiniones. Está bien.
Fijaos, esa niña, la verdad es que esa niña cristiana,
Considero, bueno, si
tiene un
alguien quiere
testimonio.
casarse, pues es libre de casarse, de unirse, lo que quiera hacer cada cual. Ahora mismo hay un artículo interesante que le voy a poner sobre una norteamericana que es defensora de los derechos, los derechos de los gays. Esta es la editora de la revista Venus. Ella, se convirtió al cristianismo, ella se entregó a Cristo y ella abandonó la homosexualidad y ahora la revista Venus, que era una revista que era la voz de la homosexualidad en Estados Unidos, la voz de la homosexualidad negra, en los negros. Entonces esta persona se convirtió a Cristo y ahora Venus es una revista norteamericana que induce a las personas a abandonar la homosexualidad. Esta señora se llama Charlene Cotran. ella liderea ahora el movimiento ex homosexual cristiano. Son cristianos que inducen a los homosexuales a que salgan de la homosexualidad. Y ella dice que, bueno, uno tiene que tener voz como cristiano, uno debe decir, bueno, está usted es libre de ser homosexual, pero adoptar niños, pues un par de hombres no pueden hacer un papel de mujer. Un par de hombres que son gays no pueden hacer papel de mujer, o un par de mujeres que son gays no pueden hacer un papel de hombre. Un niño necesita ver un hombre y una mujer porque es natural. Un niño necesita una presencia de una presencia espiritual, que es lo de la de su padre y la de su madre. Y por supuesto que siempre es mejor el padre y la madre natural. Ahora, si los niños son huérfanos y van a ser adoptados, pues es mejor que sean adoptados por una pareja heterosexual, un hombre que sea el padre, que representa al padre, y una mujer que representa a la madre, naturalmente. Estamos en un mundo hoy en día secular, que ha abandonado la religión y sin embargo está haciendo locuras en el mundo como para permitir que dos hombres adopten a un niño, como en el caso de Elton John y su pareja, y una serie de homosexuales que hoy en día son parejas que tienen dinero, tienen influencia, y enseguida les dan un niño a adopción, mientras que otras parejas que son heterosexuales llevan muchos test de personalidad, test de conducta, de enfermedades, de sangre, de antecedentes penales, una serie de cosas, y un papeleo que se tarda muchísimo, y estas parejas heterosexuales pues tienen que esperar incluso más que una pareja homosexual con dinero, que enseguida les dan un niño en adopción. Estos son temas que uno tiene que tener voz. Yo estoy en contra de la adopción por homosexuales, y bueno, con respecto a si se casen o no, la verdad no me interesa, no lo apruebo ni lo recomiendo, porque soy cristiano, y digo lo que dice la Biblia, es que no, está mal. Pero independientemente que la Biblia lo diga, si este mundo es un mundo secular y es un mundo que se guía por teoría científica, pues teóricamente la homosexualidad es una aberración de la conducta sexual y una aberración de la personalidad. Porque la homosexualidad viene por una conducta del individuo, por un estado mental. Así que esto es un problema que hay que tratar. Y la ciencia ha hecho ojo gordo con esto. Se han eliminado investigaciones científicas, se han silenciado con influencias y dinero. Y estas cosas se saben. Hay muchos comentaristas por ahí que hablan sobre el tema. Cedo palabra.
Gracias, hermano Eddie, por el aporte. Bien, antes de dejar paso al hermano Mark, que ha pedido palabra, contestar a lo que dice Javier Hernández, pregunta aquí en el chat, que si yo creo que los dos testigos saben ahora mismo que lo son, o les será revelado cuando comience la tribulación. Pues yo no lo sé. Yo no lo sé si lo saben o no lo saben. Que puedan estar en la tierra ya los dos testigos, yo sí creo que los dos testigos profetas están en la tierra, y que cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo establecido por Dios, pues estos dos profetas, estos dos testigos van a ser dotados con poderes, con tremendos poderes sobrenaturales, y comenzará su ministerio, que como sabéis va a durar 1260 días. Pero que si ellos saben ahora si son o no son los dos testigos, pues no lo sé, hermano. No lo sé, posiblemente sí o posiblemente no. Pero hasta que no sean dotados por Dios con estos poderes sobrenaturales, pues ni ellos lo sabrán ni nosotros lo sabremos. Cuando aparezcan estos dos testigos, estos dos profetas, se sabrá perfectamente, ¿no? Cuando aparezcan haciendo pues todos estos prodigios y aparezcan pues haciendo el ministerio que van a tener, pues se sabrá, los cristianos sabremos perfectamente quiénes son estos dos testigos, estos dos profetas. A ver, habría pedido palabra al hermano Marx.
Primero, gracias y paz a todos, y quería hacer un paréntesis con respecto a la homosexualidad. Acá en Argentina ya se legalizó y se decretó el matrimonio igualitario, pero lo que quería compartir es que lo que es ilegal es que puedan tener hijos, que digamos que puedan asistirse in vitro o la fertilización, aquí es ilegal. O sea que lo que permiten es que puedan casarse, pero no que puedan tener hijos ni nada por el estilo. Por lo tanto, las parejas o los matrimonios gay que se casan aquí tienen que salir o afuera o ir a otro país para poder, digamos, tener hijos y demás. El punto es que de acuerdo al nuevo orden mundial, es que, bueno, ellos están tratando de reducir la población y están tratando de que la humanidad se reproduzca en sí. Por lo tanto, ellos han legalizado el matrimonio igualitario, y por eso es que el trasfondo original de esto de la legalización del matrimonio igualitario. Bueno, es un paréntesis. Y una pregunta, hermano Tito, en el estudio que acabas de dar, hablas de que los dos testigos van a ser israelitas. Quería preguntarte específicamente por eso, si hay algún pasaje o más bien, ¿dónde queda claro que realmente van a ser los dos testigos israelitas? Paso palabra.
Gracias, hermano. No, es una opinión, simplemente una opinión personal. Yo creo que lo más probable es que sean israelitas. O sea, la Biblia no lo dice literalmente, pero los dos profetas, los dos testigos de Dios serán israelitas. Serán evidentemente descendientes de Abraham. Todos nosotros los cristianos, hermanos, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que somos descendencia de Abraham. Somos hijos de Abraham. Por lo tanto, serán dos descendientes de Abraham. Y luego los israelitas, como sabéis, pues ser diferente. Yo creo que serán, además de ser descendientes de Abraham, pues también serán israelitas. Es mi opinión, yo también lo creo. Serán israelitas. En la Biblia no lo dice. Pero al ser cristianos, evidentemente, van a ser descendientes de Abraham. Esto ya hay un estudio que publicó el otro día en mi sitio web donde hablo sobre esto. Ya sabéis que Abraham tuvo dos descendencias, la celestial y la terrenal. La celestial simbolizada por las estrellas del cielo y la terrenal simbolizada por la arena que está a la orilla del mar. Todos son hijos de Abraham, pero uno se está refiriendo a Israel. Israel, el pueblo terrenal, y él al pueblo celestial, que es la iglesia de Cristo. Son dos descendencias, no debemos confundir a Israel con la iglesia. Esto es lo que no entiende el judaizante Félix, ni los judaizantes. Israel y la iglesia no es lo mismo. En el Nuevo Testamento, hermanos, a la iglesia nunca se le llama Israel. Nunca el Nuevo Testamento dice que el cuerpo de Cristo sea Israel. A mí que me demuestren los judaizantes donde se dice en el Nuevo Testamento que Israel es el cuerpo de Cristo. En ninguna parte. Es un burdo engaño, es un invento. Es una patraña más inventada por los apóstatas de la fe, los cuales predican que Israel es la iglesia, cuando es mentira. La iglesia no es Israel. Nos vemos el próximo día, ya mañana, porque todavía no os puedo decir cuándo va a ser la próxima reunión. Mañana en el foro voy a publicar los días en los cuales vamos a tener las charlas bíblicas de septiembre. Ya va a ser hasta septiembre, el primero de septiembre creo, el día 1 o 2 es cuando tendremos la siguiente charla bíblica. Pero ya el horario, el calendario lo voy a publicar mañana en el foro, ¿eh? Así que tendréis que esperar hasta mañana. De modo que yo ya me marcho, hermanos. Gracias por haber estado en la sala de charlas, por la reunión. Seguiremos orando por nuestro querido hermano Gerardo para que se siga recuperando, se siga restableciendo de ese terrible accidente que ha tenido en la carretera, y seguramente que se va a poner perfectamente. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.